Bueno, son amigos las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Hay que hablar de economía. Hoy hay que hablar de economía en términos, no nos engañemos, lo digo para no generar, salvo que estos dos pájaros que tengo aquí en el estudio quieran sorprenderme, no son potencialmente de los que van a discutir, porque hoy no viene Eduardo Garzón, y sí que viene Diego Sánchez de la Cruz. Don Diego, bienvenido, buenas noches, que está muy enfadado conmigo porque yo solo sostengo, y además lo sigo manteniendo, él es una excepción a la regla. Pero sostengo que los periodistas económicos son tan raros que no se caracterizan por su afición al fútbol. Como, por ejemplo, demuestra Juan Ramón Rayo. Don Juan Ramón, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal?
Diego,
bienvenido,
buenas noches. Buenas noches.
Diego, sin embargo, sí es futbolero y además es madridista, lo cual, en fin, pues dice mucho en su favor. Pero los dos, con matices, militan en el ala liberal. Y, por lo tanto, pues eso quiere decir que aquí no sé de qué vamos a discutir. ¿De qué vamos a discutir? No vais a discutir de nada.
Hombre, bueno, si nos ponemos...
Intercambiar pareceres.
Sí, bueno, pero eso es un coñazo. Y sobre todo si los pareceres son de carácter económico. Bueno, independientemente de que vosotros ahora intercambiéis pareceres sobre algo en concreto, creéis, ya sé cuál es la opinión de Juan Ramón, porque lo ha dicho muchas veces, pero la tuya, Diego, no. Sabéis que ahora mismo se está planteando una situación que vuelve a colocar dentro de lo posible, no diré probable, pero sí dentro de lo posible, que no haya presupuestos. Porque el 155 sigue en vigor, los presupuestos se votan pasado mañana y el PNV ha emitido una nota diciendo que va a esperar hasta el último segundo para saber si los apoya o no los apoya. Imaginemos que no los apoya. ¿Buena noticia para ti o mala?
Para mí es en general buena noticia.
¿Ves cómo no vais a discutir ni siquiera en eso? Si es que estamos
sí, perdidos. En el general sí vamos a discutir. Yo digo, sin embargo, es una magnífica noticia. Pues,
pero bueno, esto no deja de ser una opinión discordante con la que se van a encontrar nuestros oyentes y nuestros espectadores y lectores en todo tipo de medios de comunicación, que les van a vender como un auténtico drama el hecho de que no haya presupuestos.
En nivel digital no, ya te lo digo yo.
Bien, pues por eso es importante.
Y en el radio tampoco, generalmente. Por eso te digo que es que estoy por haceros que cambiéis de idea.
Pero aquí Eduardo Garzón también habría dicho que es buena noticia. Dice que no haya presupuestos.
Pero por razones radicalmente opuestas
a las
tuyas.
Habríamos coincidido también en el fondo.
Habrá que ver, en cualquier caso, los presupuestos son muy beneficiosos desde el punto de vista político para el Partido Nacionalista Vasco, es decir, están llenos de regalos, prebendas, concesiones, como le queramos llamar, para los nacionalistas vascos, y por lo tanto, hombre, yo no digo que no, quizá es una amenaza seria y certera, pero probablemente solo un farol, porque lo cierto es que estos presupuestos son muy caros. Se ha llegado a calcular el coste de cada diputado del PNV en Madrid. Nos salen a 2.000 millones de euros con la aprobación del último sablazo, que es precisamente este del que queríamos hablar también Juan Ramón y yo, ¿no? El aumento de las pensiones con arreglo al IPC. Es decir, eso todos los años, si lo prorrateamos entre los 5 diputados que tienen, son 2.000 millones. Son los diputados para... No sé cuánto cuesta organizar unas elecciones otra vez, Juan, no sé si tienes la cifra en la cabeza, son 20 o 30 millones de euros, pero nos sale mucho más barato organizar unas elecciones que gastarnos 2.000 millones por cada uno de estos diputados y sus compromisos.
Sí, pero te anuncio, Diego, que también en eso vais a ser un coro de unanimidades. O sea, ya sé que lo de la subida de las pensiones es terrible y ya lo ha argumentado Juan Ramón muchas veces. Me imagino además que con la misma caterva de argumentos que puedas utilizar tú.
No, pero hay un nuevo argumento y es unos cálculos que han efectuado 5 profesores de la Universidad de Valencia. Lo publicaron el pasado viernes, no hemos tenido tiempo de comentarlo aquí y creo que sí que es relevante levantar acta de este nuevo argumento. Y es, bueno, más o menos ya lo habíamos dicho, y es que la subida de las pensiones según el IPC no debe solo considerarse un coste imputable al año corriente, dado que esa subida se consolida y, por tanto, en los sucesivos años, cuando se sigan revalorizando las pensiones al 0,25%, se harán sobre o se revalorizará sobre una base mayor, pero no habíamos cuantificado cuánto supondría esto. Pues bien, ya tenemos el coste de lo que esto implica. Son 40.000 millones de euros, es decir, que Montoro, en 2018 y 2019, quiera revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, con el 1,6%, va a costar, en todo el periodo de la vida de los pensionistas que se van a ver beneficiados de esta subida, 40.000 millones de euros. Montoro dijo que esta subida se pagaría exclusivamente con impuestos, anunció el impuesto a las tecnológicas y que no cargaría las arcas de la seguridad social. Eso es falso. ¿Por qué? Porque aunque este año se paguen con impuestos, el año que viene, repito, se consolida como una nueva pensión y eso ya va a gasto de la seguridad social. Con lo cual, ¿cuánto se va a gastar cuánto se va a pagar en el mejor de los casos con impuestos? 5.000 millones. 40.000 millones de gasto total, 5.000 con impuestos, 35.000 millones de agujero en el sistema de la seguridad social que no estaba previsto y que Montoro, para comprar el apoyo del PNV, ha cargado a las espaldas de los cotizantes, es decir, del conjunto de los trabajadores. Por tanto, si nos libramos de esto, si nos libramos de la subida del sueldo de los funcionarios, si nos libramos, incluso diría yo, de la bajada de impuestos, que es una bajada de impuestos que no va asociada a un recorte de gasto y que además distorsiona enormemente los tramos del impuesto sobre la renta porque coloca en un tramo gigantesco a los mileuristas o a los poco más de mileuristas, pues bienvenida sea esta nueva postura del PNV para no apoyar, o al menos quizá no apoyar, los presupuestos a pocos días.
Eso sería en realidad la gran conclusión, y para explicarlo yo creo de otra forma. Estamos subiendo un escalón a las pensiones, pero ese escalón no lo vamos a desmontar. A partir de ahora esa es la nueva base de cálculo. Por eso es importante lo que se está aprobando ahora. No vale con decir, no, para este año son 1.500 millones. Bien, has elevado en esos 1.500 millones, 1.600 millones, la base de cálculo para este curso, pero el próximo curso y el siguiente vas a tener que partir de esa base. Fíjate, Luis, que equilibrar el sistema de pensiones ahora mismo tampoco se supondría un ejercicio tan grande. Otra cosa es su sostenibilidad a futuro, que depende de muchos factores. Pero ahora mismo, un ajuste del 3% en el gasto de las pensiones sería suficiente para olvidarnos del déficit que tiene ahora mismo la Seguridad Social. Eso es a lo que nos llevaría la aplicación del sistema, del famoso factor de sostenibilidad ese que tanto disgusta a algunos. Pero en realidad, ese factor no se está aplicando porque se incluyó en la norma que, sea cual sea la situación del sistema, se pondrá una especie de suelo mínimo y siempre subirá las pensiones un 0,25, aunque, como digo, ahora mismo el equilibrio se conseguiría bajándolas una sola vez un 3% para que estén equilibrados ingresos y gastos, que eso no significa bajarlas sine die, sino porque esto es un sistema que está en movimiento y, por supuesto, con más ingresos puede pagar más pensiones, con menos ingresos pagará menos pensiones. Pero, con estas condiciones, es importante decirlo, que la sostenibilidad del sistema de pensiones, si nos la tomamos en serio, haríamos lo que han hecho muchos países de nuestro entorno, incluso bajarlas ligeramente en los momentos de crisis y luego subirlas en los momentos en los que quizá hay más o menos recursos en el sistema. Este no es uno de ellos y, por lo tanto, ese tajo del 3% sería más que recomendable ahora mismo y estamos haciendo todo lo contrario.
Aparte, para poner en perspectiva lo que supone esta subida del 1,6 durante dos años, podemos o subir ahora las pensiones un 1,6 en 2018 y 2019 y a partir de ahí hasta 2054 subirlas un 0,25%. Estoy hablando a los pensionistas que cobran hoy pensión, no a los nuevos que entren en el futuro. O, alternativamente a este plan, e implicaría el mismo gasto, subir desde este año hasta 2054 las pensiones un 0,55%. Bien, por tanto, el coste de la promesa de Montoro de estos dos años es el mismo que si Montoro dijera a todos los pensionistas actuales, durante los próximos 40 años les vamos a subir las pensiones no al 0,25, sino al 0,55%. Por tanto, no estamos hablando del chocolate del loro, estamos hablando de 35.000 millones de euros, que es un agujero extra al sistema que no lo tenía.
Pero al mismo tiempo, es el coste agregado es tremendo, pero nadie te va a decir que por subirlas un 0,25 o un 0,5 le vayas a solucionar la vida, nadie.
No, claro.
O sea, que esto es lo más llamativo de todo, que estamos metiendo a todo el sistema en una quiebra absoluta para una subida que, como dice Juan, es de 3 puntos porcentuales. Tres décimas porcentuales.
Hay un asunto que nunca he terminado de entender en este debate. Todos coincidís en que este es un gesto electoralista, lo de la subida de las pensiones, porque, y además, pensando en el Partido Popular, cuando tú ves las encuestas y luego te dicen cuál es el perfil de los votantes del Partido Popular, te das cuenta de que el nicho más importante de votos que le queda al PP es el de los pensionistas. Uh-huh. Y por lo tanto, siempre se dice, bueno, pues esto es electoralismo. Pero luego viene la otra cara de la moneda, donde yo creo que algo falla. Porque, como bien decía Juan Ramón al principio, ahora hace falta subir los impuestos. Si no subes los impuestos, no tienes dinero para hacer la subida de las pensiones. Y si hay algo impopular, sobre todo en el electorado del Partido Popular, es la subida impositiva. Después de que el Partido Popular se haya comprometido tantas veces a bajarlos y ahora vuelve a plantearse por necesidad subirlos.
Es que yo creo que estamos en una perspectiva ultra cortoplacista. ¿Por qué? Porque, bueno, estos días, o cuando se llegó al pacto con el PNV, era habitual que a quienes criticamos la posibilidad de revalorizar las pensiones al IPC se nos dijera, bueno, parece que ahora sí que hay dinero. No, dinero sigue sin haber. Lo que hay es voluntad de endeudamiento. Había capacidad de endeudamiento, no se quería ejercer esa capacidad de endeudamiento porque estamos con un 100% de deuda sobre PIB. Y ahora, como las elecciones están a la vuelta de la esquina, sí se quiere ejercer esa capacidad de endeudamiento. Pero claro, esto descuadra el sistema todavía más a medio plazo. Es decir, habría que hacer un ajuste de las pensiones superior incluso al 3% para equilibrar las cuentas a medio plazo, y en lugar de estar haciendo esto, lo que estamos es subiéndolas. Pues claro, estamos legando un agujero que, como al gobierno le da igual, porque lo que quiere es llegar vivo a las elecciones de 2019, en el mejor de los casos, pues se está comprometiendo la suerte del país y del sistema.
Y tú lo has dicho, Luis, el electorado que le queda al Partido Popular, pero uno pensaría que con una ley que moviliza en la práctica el equivalente al 40% del PIB, más o menos, es decir, una ley que moviliza más de 400.000 millones de euros, cierto que una parte importante son pensiones, pero una ley que moviliza casi el 40% de la producción bruta de nuestra economía, uno pensaría que ahí puede haber margen para recuperar parte de ese 20-25% del electorado, que es prácticamente lo que ha perdido el PP y lo que ha constituido el auge de Ciudadanos. Entonces, si solo quieren intentar mantener a ese electorado fiel que les queda, pues están renunciando a ver los presupuestos de otra forma, porque los presupuestos podrían estar llenos de medidas sensatas, de recorte de gasto, en sobre todo en las áreas más improductivas, que las hay y que son evidentes y que no serían sensibles políticamente, y que además les permitiría tener gestos con esa parte del electorado que, si se acerca a Ciudadanos, es porque, entre otras cosas, intuye que ahí puede haber una cierta defensa de un mejor clima fiscal y todo este discurso de que la clase media, al fin y al cabo, está muy machacada y que parece que desde el gobierno no hay la menor reflexión de que quizá dentro de una ley que moviliza tantas partidas de gasto se puedan hacer cambios un poco orientados a seducir a parte de esos electores. Y por cierto, es muy curioso como al fin y al cabo los presupuestos no dejan ser ya un monstruo que funciona en piloto automático, claro. Y de hecho las modificaciones de un año para otro, cuando las cuantificamos, pues sí, pueden ser 5.000, 10.000 millones que pasan de aquí para allá, como en el juego de los cubiletes, pues estás hablando de un bicho de 400.000 millones en el que casi no se mueve nada y que no va parando de crecer porque hay una serie de compromisos de gasto que son cada vez mayores por cuestiones de envejecimiento, etcétera.
Sí, el profesor Barea, que sí que aplicó un cierto ajuste del presupuesto durante la era Aznar, solía decir que lo complicado en los presupuestos es meter la pata, es meter la cabeza. Una vez se logra entrar en el presupuesto, ya puedes dormirte tranquilamente, porque cada año lo que van a hacer es revisar al alza la partida que se ha comprometido para el año anterior. Es verdad que hay determinados momentos de crisis presupuestaria, como la que vivió Barea, o incluso, por qué no decirlo, como la que ha vivido Montoro, y algún recorte sí que ha aplicado, no lo vamos a negar, pero son recortes los que ha aplicado Montoro para incrementar otras partidas. Es decir, recorte neto del gasto ha habido poco, se han recortado algunas sustancialmente para, por ejemplo, subir pensiones, para no reducir lo que habría que reducir el salario de los funcionarios, etcétera. Entonces, ese es un gran problema, que el presupuesto se alimente solo, que el presupuesto crezca solo, que el presupuesto no se evalúe si un gasto que se aprobó hace 10 años sigue siendo necesario hoy. Pues claro, imaginemos la enorme cantidad de ineficiencias que se van acumulando ahí y que nos cuestan un sablazo a los contribuyentes.
Sí, pero fijaros que el súper cortoplacismo del que hablabas tú hace un instante tiene los días contados. Siempre se ha dicho, yo me muevo más en claves políticas y vosotros en claves económicas, pero siempre se ha dicho que aprobar estos presupuestos es comprar un billete para el final de la legislatura. Faltan 2 años, estamos en el ecuador de la legislatura. Y eso siempre me ha parecido peligroso, porque aunque prorrogues los presupuestos el año que viene y efectivamente puedas llegar hasta el año 2020, lo cierto es que lo vas a tener que hacer haciendo acopio de dinero para mantener las subidas de pensiones que tú has podido pactar con el PNV a cambio del apoyo presupuestario. Y eso quiere decir que a lo mejor ahora mismo no, pero dentro de unos meses vas a tener que reunirte con tus socios parlamentarios a ver qué impuestos subes.
No, más deuda, si es que les da igual. Es decir, la recaudación va a subir, en cierto modo, por el crecimiento económico, y en las partidas en las que aumente el gasto más que la recaudación...
Sí, pero eso se dice cada vez que hay un aumento de gasto, se hace esa misma reflexión. Cuando se habló, por ejemplo, del equiparamiento salarial de los policías españoles con la policía autónoma, se habló del crecimiento añadido que se iba a tener.
Sí, pero ahora hay una diferencia que creo que es importante, y es que el año que viene, pese a todo esto, muy probablemente ya estaremos fuera del protocolo de déficit excesivo. Uh-huh. Es verdad que Bruselas aún nos puede tutelar por determinadas variables, como el 100% de deuda sobre PIB, pero ahora es prácticamente imposible ya que, por mucho que nos desviemos del objetivo de déficit, que en lugar del 2,1 sea el 2,5, el 2,6 o el 2,7, que nos vayan a sancionar. Si les dio igual en 2015, 2016, que nos sancionaran para ganar las elecciones, no les va a dar más igual ahora, donde no hay peligro de sanción y donde mi percepción es que la posición política del Partido Popular está mucho más debilitada que entonces.
Aquí indirectamente también influye mucho lo que está sucediendo en Italia. Ahora mismo la preocupación que puede haber en Bruselas ya no es España, tampoco es que lo fuese estos dos últimos años ya, pero lo fue en 2012, en 2013. España ahora mismo ya no está en el radar. Italia, que ha conseguido hasta ahora sortear y esquivar ese tipo de preocupaciones, ahora está en el epicentro de los miedos sobre lo que puede pasar en la Unión Europea, y ahora mismo, por lo que a corto plazo son algunas décimas más de déficit, se va a dejar manga ancha en ese sentido al gobierno de Mariano Rajoy. Claro, lo que pasa es que, como decíamos antes, pues son unas décimas ahora, punto y medio de PIB, dos puntos de PIB, bien, pero van generando unas bases sobre las cuales se irán construyendo otras bases y que nos van generando un problema de endeudamiento tremendo a largo plazo.
Hablabas de Italia. Hoy se ha propuesto ya formalmente a Conte como presidente italiano. ¿Sabemos algo de él? Es decir, desde el punto de vista económico, quiero decir. Es decir, las bolsas han saludado la propuesta de una manera absolutamente pesimista. Pero más allá de lo que es un movimiento bursátil, etcétera, ¿tenéis algún razonamiento que nos permita esperar de algo bueno, malo o regular?
Bueno, la verdad es que aquí realmente el margen de maniobra que tiene es bastante precario, porque aquí hay dos bloques que están pactando un gobierno que se ponen de acuerdo en algunas cuestiones y en otras no, y que por lo tanto lo único que han sido capaces de firmar es un documento que en gran medida es un brindis al sol, porque todo el cumplimiento de todas las medidas que están recogidas en ese pacto es total y absolutamente imposible financiar. Entonces, vamos a ver muchos gestos que van a concretar esos grandes objetivos maximalistas en cosas mucho más concretas. Por ejemplo, se habló, como aquí en España, de una renta básica universal. Pero al final no es una renta, es una ayuda condicionada. No es básica, sino que es complementaria. Es para cotizantes y personas que hayan hecho una serie de aportaciones, y no es universal, sino que está muy constreñida. Es cierto que es de cerca de 800 euros, pero son solo para personas que vivan solas, que están en una situación de pobreza, que están en una situación de desempleo de larga duración, etcétera,
y
condicional a dos años, que es algo similar a pues lo que hemos hecho aquí con esa ayuda de los 400 euros o lo que más dotado. Entonces, vamos a ver mucho en ese sentido, y a Conte le va a tocar pues ser capaz de traducir las promesas grandilocuentes que han hecho por un lado Liga Norte, por otro lado Movimiento 5 Estrellas, en gestos, en pequeñas partidas presupuestarias que en cualquier caso van todas en contra del rigor fiscal, porque el programa es gasto, gasto, gasto
y
bajar impuestos y recortar gasto. Hay una cosa, sin embargo, que no digo que esté bien, pero es interesante.
No, súper bajada de impuestos.
Sí, sí. Sí,
bueno, una bajada de impuestos realmente descomunal.
Agresiva, agresiva. Desde luego, 15% empresas, 15-20% en IRPF. Suena muy bien, pero hay que acompañarlo del gasto. Pero hay una cosa que es interesante. Le han llamado la ley 100 o cuota 100. Con las pensiones, que querían cargarse una reforma de las pensiones que no es tan distinta a la que hicimos aquí en España, ¿no? Retrasar la edad de jubilación y demás. Han pactado que tu edad de jubilación y tus años de cotización tienen que sumar por lo menos 100. Entonces, una persona a los 60 años se podría jubilar, suena razonablemente bien, pero claro, por lo menos liga eso a que haya 40 años de aportación a la caja de la Seguridad Social. Bien, dicho todo lo que sabemos de este sistema que no funciona, por lo menos, a la hora de la verdad, han concretado el replegar una norma con una especie de regla de cálculo que no sé el impacto fiscal aún, pero por lo menos parte de que no te puedes jubilar sin haber aportado durante al menos 40 años al sistema.
Lo que pasa que, claro, traducido en términos españoles, aquí ahora, para jubilarte con el 100% de la base reguladora, tienes que haber cumplido, o bueno, en 2024 será así, 67 años y haber cotizado 37,5. En Italia serán 67 y 33, por tanto es una rebaja sustancial. Hombre, Italia, espero que una vez ya constituido el gobierno y una vez empiecen a gobernar, se les moderen un poco las locuras, porque Italia es una auténtica potencial bomba de relojería. La deuda italiana, pública y privada, que hay por el resto del mundo son 650.000 millones de euros. No olvidemos que Italia es el mercado de deuda pública más grande de Europa, más grande que el de Francia y más grande que el de Alemania, porque es un país tremendamente endeudado, aparte de la tercera economía europea. Bueno, 650.000 millones por todo el mundo. De esos, la mitad los tiene el sistema bancario francés. Es decir, si cae Italia, cae Francia. Alemania tiene unos 90.000 millones de euros, con lo cual un agujero ahí también le ocasionaría un daño importante, y España 60.000 millones. Somos la tercera economía más expuesta a la deuda pública y privada italiana. Por tanto, claro, ¿cuál es el problema de Italia? Que si cae, cae la tercera economía europea, se lleva por delante a la segunda y deja muy tocada a la primera y a la cuarta. Por tanto, no es una cuestión de bromas o de chanzas. Es algo potencialmente muy serio que les llevaría muy probablemente, si hicieran muchas locuras, a salir del euro. Y solo espero, confío, vamos, y creo que los mercados tampoco están apuntando a ese nivel de momento, a que, por muy radicales que haya sido el discurso desde la campaña electoral y por muy irrealizable que sea el plan de gobierno, tanto por el lado del gasto como de los ingresos, si no los concilian de algún modo, que impere un poco la sensatez y si no que caiga el gobierno.
Hombre, es un deseo que todo el mundo suscribiría, que impere la sensatez. Lo que pasa es que estamos ante un experimento, o nuevamente hablo en términos políticos más que económicos, que no tiene precedentes. Porque tú puedes ver a un partido extremista en el poder en un país determinado durante una época que trata de aplicar unas recetas. Aquí vemos a dos extremismos de polos antagónicos. Estamos hablando de la extrema izquierda y de la extrema derecha en el mismo gobierno. Y claro, eso, hasta donde yo soy capaz de recordar, no tiene ningún tipo de precedente para saber cómo funciona.
Hay una debilidad en el franco de la Liga Norte, y es que la Liga Norte en su bloque, que de hecho era el más grande de todos, contaba con el apoyo, con la alianza con el partido de Berlusconi, Forza Italia, y con un partido nacionalista que va un poco en la línea de lo que defiende la Liga Norte, Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia. Bien, Berlusconi no está en este pacto. Berlusconi no ha suscrito este pacto y de hecho ha dejado caer que él lo que hubiese preferido es un acuerdo con el Partido Demócrata, que es el PSOE italiano. Entonces, el rol que puede jugar Berlusconi, que por cierto se le acaba de levantar la inhabilitación, no hay que descontarlo. Él ha dicho que se retiraba de las negociaciones, que si por él era no se iba a dejar de formar gobierno, pero los diputados de Forza Italia no están dentro del acuerdo. Berlusconi controla con sus asambleístas una de las dos cámaras, ya se le ha levantado la inhabilitación, o sea, ya puede concurrir a elecciones. Dice abiertamente que él no está de acuerdo con este pacto y, bueno, pues ya sabemos que la vida media de los gobiernos en Italia es de un año y medio. O sea, que no le quitemos el ojo encima a Berlusconi, que yo creo que es ahí el tercer factor en el que nadie está pensando.
Y de la misma manera que decía que espero que no llegue la sangre al río y que impere la sensatez una vez se llegue al gobierno, también hay que tener en cuenta otro elemento que este es más bien preocupante. La población italiana es la más euro, no en el sentido europeo, sino en el sentido de moneda única, más euroescéptica de toda Europa. Es decir, aquí no vale lo de Grecia. En Grecia sí, pero no se atrevió a no salir del euro porque el 80% de la población griega quiere seguir en el euro. En Italia no. En Italia aproximadamente la mitad quiere salir del euro. Por tanto, si no impera cierta sensatez en el gobierno, no es descartable que se pueda tirar por la calle en medio y terminar rompiendo la baraja. El problema es que, claro, las consecuencias de esto serían terribles.
Sí, porque siempre decíais, cuando hablábamos de Grecia, que bueno, sería un drama, que no se podía establecer muy bien por qué mecanismo se puede salir del euro, porque eso no se contempla, pero que el euro como tal no peligraría. En el caso de Italia no sobreviviría el euro sin Italia.
En el caso de Italia sería un desastre absoluto, no solo por Italia, insisto, sino porque quebraría el sistema bancario francés, muy probablemente el alemán y muy probablemente el español. Entonces, claro, si tienes toda la banca europea quebrada, pues no puedes seguir en el euro. Es decir, básicamente cada país tiene que salir, se tiene que poner a imprimir masivamente y devaluar la moneda, inflación interna y rescatar así el sistema bancario. O eso es lo que históricamente ha sucedido y probablemente lo que sucedería aquí.
La mayoría de las veces que hablan de alejarse de la eurozona plantean en cualquier caso el hacer circular dos divisas. Es decir, no es una ruptura, no es un hasta aquí hemos llegado, adiós euro, sino es el euro, lo que está en euros sigue funcionando e introducimos otra divisa con la cual probablemente haremos, por ejemplo, los pagos de la administración pública y otros compromisos. De hecho, eso está en el programa de los dos partidos, el hecho de entrar otra divisa en vigor sería sobre todo para los proveedores de la administración pública. Por eso también se huye ahora de la deuda, porque sabes que, pues igual que se habló aquí de cobrar en Colaus quizá los contratos del Ayuntamiento de Barcelona, eso es lo que pasaría allí. Pero sí que hay que decir que, de nuevo, hay cierto espacio para la ambigüedad, porque de lo que han hablado es de hacer circular otra moneda, pero no necesariamente de dejar la eurozona de forma total, porque hay países que no están en la eurozona y dejan el euro circulando en su economía. Esto es lo que podría pasar en Italia. Se respetan los contratos en euros, pero desde un determinado día el Estado trabaja con la lira, o como le quisieran llamar.
Bueno, señores, ha sido un placer. A ti no sé si te veo esta semana, Diego, así que suerte el sábado, suerte que compartimos.
Eso es.
Tenemos algo que nos pegará mucho más a la vida que Juan Ramón, que no lo tiene. O sea, para Juan Ramón esta es una semana más, una semana cualquiera, una convencional.
Juan Ramón está invitado a mi casa a ver el partido, sí que...
No, pero no quiere. Y además no seas imbécil y no lo invites porque no hay nada más peñazo que ver la final de la Champions con alguien a la que se le trae al fresco. O sea, no.
Pero eso, Luis, la semana siguiente nosotros tenemos una serie de actos muy bonitos, que es la Cena de la Libertad, la Convención de los Liberales, y a eso no acudirás. También nos pega eso mucho a la vida.
Pero ¿y eso que tiene? ¿Ahí dónde está la pasión?
Hay mucha pasión, ya lo verás.
1 y 2 de julio.
Se están invitando para que caigas. Sí,
bueno, voy a ir ahora aquí a una especie de conclave
liberal. Bueno, pues si no quieren ir, los oyentes que puedan acudir.
Ah, bueno, eso sí. Y ahí ya sabes que yo respeto la libertad de cada uno de ellos. Bueno, os voy a dar un consejito a cualquiera de los dos, porque os viene muy bien cuidaros aunque seáis jóvenes.
Sí, porque nos pueden doler las articulaciones después de practicar deporte, por ejemplo, y el cansancio, la fatiga, ese desgaste lo podemos combatir con Silipeptan Forte Plus. Nos tomamos un sobrecito al día y con eso, gracias al colágeno peptan, al magnesio, al MSN y a la vitamina C, pues mejoraremos la movilidad de nuestras articulaciones. Se vende en herbolarios, en farmacias, en un teléfono también, que es el 91-499-1531, 91-499-1531, es el mismo teléfono al que tenemos que llamar todos si queremos acudir a una consulta gratuita que pone a nuestra disposición los laboratorios San Roch, que llevan más de 25 años al servicio de la medicina natural.
En casa de Herrero, es radio.